A t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at Schwabvious.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes 23 de agosto de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo que usted me puede encontrar en mis redes sociales. En X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media. Resulta que, bueno, ayer hubo declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y también de Canadá en torno a, pues, a la reforma al Poder Judicial. Ellos dicen que hay preocupaciones de parte de la iniciativa privada de sus respectivas naciones ante esta posibilidad de que jueces, magistrados y ministros puedan ser elegidos por el voto popular. Tendremos los detalles de esta información. También ayer se cumplieron 4 días de paro de los trabajadores del Poder Judicial y realizaron una marcha rumbo a la Cámara de Diputados. También hablaremos sobre esta propuesta que tiene o que va a presentar el día de hoy la consejera electoral Claudia Zavala. Pues interpreta de una manera diferente la ley. Esto para la repartición de los diputados y de los senadores de por mayoría relativa, los plurinominales. También, bueno, estaremos yendo hasta los Estados Unidos con nuestro corresponsal, porque ayer fue el último día de la Convención Nacional del Partido Demócrata. Y bueno, pues la vicepresidenta Kamala Harris aceptó ser la candidata justamente de este partido para competir por la Casa Blanca en las elecciones del próximo mes de noviembre. Kamala Harris, bueno, entre otras cosas, recordó el combate a los cárteles de la droga cuando fue fiscal y lanzó, pues, severas y fuertes críticas contra su contrincante, el republicano Donald Trump. También estaremos, pues, abordando el tema allá de lo que ocurrió ayer en Venezuela. Resulta que el Tribunal Supremo de Justicia de este país, que obviamente está controlado por el chavismo, bueno, pues confirma los resultados que le dan la victoria a Nicolás Maduro en las elecciones de hace 3 semanas. Estaremos también, bueno, pues yendo por ahí de las 6 de la mañana con lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde con lo que destacan las primeras planas de los diarios nacionales e internacionales con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Polo Espejel, porque, bueno, y como le comentaba hace unos momentos, ayer los embajadores de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y de Canadá, Graham C. Clark, expresaron sus preocupaciones por el impacto a nivel económico y de integración comercial que pueda tener la reforma al Poder Judicial. El diplomático canadiense opinó que si se concreta esta reforma, podría afectar el vínculo de confianza entre inversionistas y el gobierno mexicano. En tanto, el representante de la Casa Blanca, Ken Salazar, advierte que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para la democracia y pondría en riesgo la relación económica entre la Unión Americana y México. Polo, te escuchamos. Adelante, buen día.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se pronunció por una reforma al Poder Judicial, pero no por elección directa, porque se corre el riesgo de tener jueces inexpertos debilitando el funcionamiento de la democracia de México, lo que podría ser aprovechado por los narcotraficantes para evadir la justicia y debilitar los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para prevenir delitos como tráfico de fentanilo, armas y personas.
Comprendo yo la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por la vida que ha trabajado yo, no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crear turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años.
El embajador de Estados Unidos refirió que gracias a la colaboración de ambos presidentes se ha hecho realidad la integración económica de América del Norte con el T-MEC, se han traído prosperidad a nuestro continente y nos hemos convertido, dijo, en los mayores socios comerciales en la historia del mundo. Destacó los esfuerzos históricos binacionales en materia de seguridad para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a los ciudadanos de Estados Unidos y de México, y puntualizó en que un poder judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones, y la propuesta tal como está elimina los requisitos necesarios para tener a los jueces más calificados. Con imágenes de Luis Fernando Ramos, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias a Polo Espejel, y bueno, pues hubo respuesta en redes sociales. La presidenta electa Claudia Sheinbaum contestó con un breve mensaje, información muy relevante, así lo tituló: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos se eligen los jueces por voto popular. Además, bueno, pues se reunió en su casa de transición con el equipo dedicado al desarrollo de esta reforma al Poder Judicial, y a su salida, los coordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, dijeron que no hay afectación alguna a los Estados Unidos y también adelantaron que enviarán la información necesaria para aclarar las preocupaciones expresadas por el diplomático norteamericano. Pero antes, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que la reforma vaya a ahuyentar las inversiones en nuestro país y añadió que las calificadoras internacionales difunden mentiras. Así lo dijo el jefe del Ejecutivo.
Pero es politiquería. No andan creyendo eso. Ya engañaron mucho. ¿Se acuerdan cómo engañaban que si se aumentaba el salario iba a haber inflación? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que si se le daba a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo? ¿Se acuerdan cómo engañaban que era mejor privatizar la educación y la salud? Ya no le sigan creyendo a esa gente.
Y bueno, el presidente también aseguró que no habrá represalias contra los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro y dijo que se debe respetar el derecho a manifestarse, pero también hizo un llamado a recapacitar y no dejarse manipular.
No. Es que también los servidores públicos tienen que actuar así por su responsabilidad, pero en este caso la libertad tiene que estar por delante y por encima. Yo mejor hago un llamado, ¿no?, a que los que se están manifestando recapaciten, o sea, que entren en razón.
Bueno, vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez. Él ha estado muy atento del desarrollo de este paro de trabajadores del Poder Judicial, que bueno, pues ya ayer cumplió 4 días. Ayer marchan, estos trabajadores del Poder Judicial marcharon hasta la Cámara de Diputados. Están pidiendo por escrito una reunión con la Junta de Coordinación Política y para poder explicar sus argumentos contra la reforma al Poder Judicial, pero también convocaron a una marcha para el domingo que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo, así como a movilizaciones en los diferentes estados de la República. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acudieron este jueves a la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados para presentar un escrito en el que solicitaron que la Junta de Coordinación Política les abra la puerta y los escuche. Los manifestantes caminaron por Ciudad y Rubirosa y doblaron en la calle de Zapata para llegar a la puerta principal de la Cámara Baja. En representación de los trabajadores, frente a la Cámara de Diputados, uno de los voceros del movimiento, Óscar Alonso Yáñez, señaló:
solicitamos sea recibida una comitiva de este movimiento con el objeto de poder dialogar con dicha Junta de Coordinación y exponer nuestra postura ante lo que consideramos serán afectaciones directas a los derechos y prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Por lo que respecta a la información de que la Secretaría de Hacienda envió un oficio al Consejo de la Judicatura Federal para que les descuenten salarios a los trabajadores que se encuentran en el plantón y que incluso los puedan despedir, la vocera del movimiento, Patricia Aguayo, les respondió:
pero yo no conozco el contenido de ese oficio. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿Sabe qué dice el oficio?
No.
No podemos emitir ninguna opinión al respecto, porque finalmente nuestra relación laboral es con el Consejo de la Judicatura Federal, es nuestro patrón, no la Secretaría de Hacienda.
También hubo una manifestación por la tarde en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sitio en donde se presentaron unos provocadores. Afortunadamente, no pasó absolutamente nada. Por otra parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito se reunieron con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que documentaron la preocupación de avances de las reformas promovidas por el gobierno mexicano para afectar la independencia judicial de los jueces y la nula disposición a la negociación. Asimismo, hicieron saber del problema que hay en el clima de hostilidad en contra de la judicatura en las últimas horas como consecuencia de la decisión de someter a votación la suspensión de actividades ante dicha reforma y la nula disposición para negociar por parte de legisladores y el Poder Ejecutivo, violando así todas las convenciones internacionales. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, en el tema sobre la representación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, ayer se dio a conocer que la consejera electoral Claudia Zavala va a presentar hoy al Consejo General del INE una nueva propuesta para la repartición de plurinominales. Andrea Meraz, ¿de qué se trata esta propuesta? Te escuchamos. Buenos días.
Este viernes, a partir de las 10 de la mañana, comienza el análisis y la discusión de los proyectos de reparto de diputados y senadores por la vía plurinominal. Hasta este momento y oficialmente, los dos proyectos estarían dándole a Morena y aliados 364 lugares en la Cámara de Diputados y 83 en la Cámara de Senadores. También este jueves, la consejera electoral Claudia Zavala propuso a sus compañeros aplicar otra manera de distribuir los espacios en ambas cámaras. Con su propuesta, Morena, el Verde Ecologista y el PT tendrían únicamente 317 legisladores y no alcanzarían la mayoría calificada en la Cámara Baja. Aunque su propuesta indica que el cálculo debe hacerse por partido y no por coalición, como lo dicta la Constitución, señala que podrían estar sobrerepresentados igual de manera individual. ¿Cómo quedaría de acuerdo con la propuesta de la consejera Zavala? A Morena le corresponderían 53 diputaciones, es decir, 34 menos de lo que hasta el momento se prevé. En el caso del Verde Ecologista, 8, una reducción de 10 espacios, y ninguna al Partido del Trabajo, luego de que se excede en el límite constitucional del 8% de representación al llegar al 9.67% con sus tres triunfos de mayoría relativa. En su consideración, hay dos preceptos constitucionales que deben respetarse: el principio de proporcionalidad y de pluralidad política, la cual esta última se traduce en una garantía de representación de todas las fuerzas políticas, incluyendo las minoritarias. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, sobre este mismo tema, ayer en el espacio de Pepe Cárdenas, aquí en Grupo Fórmula, bueno, pues platicó con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, y esto fue lo que le comentó Luis Carlos Ugalde sobre esta propuesta que presentará el día de hoy la consejera Claudia Zavala.
Básicamente lo que ella dice es, sí se debe interpretar la sobrerepresentación por partido político, pero ese famoso 8% que todo el mundo ha dicho.
Como máximo
que se dice, si Morena tiene 43% de la votación nacional, se le suma 8 y puede tener hasta 51%. Así es como se va a venir a interpretar. Lo que Claudia Zavala propone es que ese 8% no debe ser el 8% de los 500 diputados, sino debe ser el 8% de la votación individual de cada partido político.
Bueno, pues ahí las declaraciones del doctor Luis Carlos Ugalde. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunció que el expresidente Vicente Fox y el empresario Claudio X González deberán pagar una multa de 10.857 pesos debido a que violaron el periodo de veda electoral días antes de que se llevara a cabo la elección presidencial del pasado 2 de junio. Ayer le dábamos a conocer que en la primera quincena de agosto la inflación se ubica en 5.16% a tasa anual, con lo que liga dos periodos con desaceleración. Jenny Valencia, te escuchamos con tu información. Buen día.
Disminuye ligeramente la inflación en la primera quincena de agosto al descender 0.03% respecto a la quincena anterior, mientras que la inflación anual se ubicó en 5.16%, todavía lejos de la meta permanente del Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. Cabe destacar que en la primera quincena de agosto los precios de las mercancías incrementaron 0.14% y los de servicios 0.07%, mientras que los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 1.30%, los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron 0.25%. El INEGI informó que subió el precio de la gasolina, la electricidad, huevo, limón, calabacita, al igual que loncherías, fondas, torterías y taquerías, detergentes, vivienda propia, preparatoria y universidad, mientras que los productos y servicios que registraron disminución en sus costos fueron chayote, transporte aéreo, jitomate, gas doméstico LP, pollo, tomate verde, otras verduras y legumbres, así como lechuga y col, chile serrano, suavizantes y limpiadores. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Si nos das un minutito en la línea, pues para que también nos des a conocer en unos momentos cómo cerraron los mercados financieros, pero antes déjeme le comento que la economía mexicana creció 0.2%, esto en el segundo trimestre de este año, respecto al trimestre anterior, según datos del INEGI, a tasa anual aumentó 1%, lo que significa el nivel más bajo desde el periodo enero-marzo de 2021. Ahora sí, mi querida Jenny, pues si nos puedes comentar cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la bolsa mexicana de valores. Te saludo, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el precio del dólar en México reportó al cierre de la jornada de este jueves un aumento de 18 centavos al ofrecerse a la venta en ventanilla en 19.97 pesos, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.53 pesos a la venta. Esto es 25 centavos arriba del precio establecido un día anterior. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 19.42 pesos por dólar, esto es 17 centavos más que el día miércoles, en tanto que Bank of America informó que el dólar cerró la jornada en 20.40 pesos, 36 centavos arriba. A su vez, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al caer 1.02% y ubicarse en las 53.316.20 unidades. Ese es el reporte. Feliz fin de semana.
Gracias igualmente, Jenny. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo el apoyo. Y mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con un retroceso de 0.43%, el Nasdaq también abajo 1.67%, y el Standard & Poor's con pérdida 0.89 puntos porcentuales. Y nos quedamos justamente allá en la Unión Americana, porque ayer fue el cuarto y último día de la Convención Nacional Demócrata, en donde la vicepresidenta Kamala Harris, bueno, pues aceptó la nominación del Partido Demócrata para competir por la Casa Blanca en la elección del próximo mes de noviembre. En su discurso, un discurso largo de 35 minutos, la actual vicepresidenta dijo que impulsará la ley para la libertad reproductiva y que apoyará a Ucrania y también a Israel, pero buscando que termine el conflicto allá en la Franja de Gaza. También prometió sacar una ley migratoria que funcione y apoyar a la clase media. Asimismo, recordó el combate a los cárteles de la droga cuando ella fue fiscal, y vaya que lanzó fuertes críticas a su contrincante, el republicano Donald Trump. Así lo comentó Kamala Harris.
A nombre de todo estadounidense, sin importar su partido, raza, género o el lenguaje que su abuela hable, en nombre de cualquiera, que su historia solo podría ser escrita en la nación más grande de la Tierra, acepto su nominación para ser presidenta de los Estados Unidos de América.
Bien, hacemos contacto con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Mi querido Francisco, te saludo. ¿Cómo viste y cómo escuchaste este discurso largo de Kamala Harris al aceptar la nominación como candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca y las críticas que lanzó contra Donald Trump? Te escuchamos y te saludo. Buen día.
Gracias, querido Juan Manuel. Muy buenos días. Termina la Convención Nacional Demócrata en el United Center en la ciudad de Chicago, Illinois, con un discurso que básicamente yo creo que quita toda duda de que Kamala Harris es presidenciable. El porte, la manera de cómo relata su historia, relata sus orígenes humildes, hija de una madre inmigrante que prácticamente huye de la pobreza de su país natal, que es India, y que conoce a quien se convertiría a su esposo en la universidad. Él nacido en Jamaica, y que ambos se casan y tienen a dos hijas, y que básicamente conquistan el sueño americano. Esa es Kamala Harris, quien de niña, como muchos de nuestros hijos de la primera generación inmigrantes, acaban trabajando en chambas también humildes. Ella trabajó en McDonald's, ahorró cada centavo que tenía ya para entonces. Su mamá se había divorciado de su papá, y Kamala Harris junto a su hermana y su mamá solas pudieron ahorrar suficiente dinero para poder no solamente comprar su primera casa, Juan Manuel, pero también llegar a convertirse ambas en profesionistas universitarias. En el caso de Kamala Harris, abogada, procuradora general de justicia del estado de California y eventualmente la primera vicepresidenta de los Estados Unidos. Una historia que ilustra el sueño americano y una historia que aterra a Donald Trump, porque a comparación de Kamala Harris estamos hablando de noche y día. Déjate.
Bueno, creo que tuvimos ahí una falla en la comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana, con este reporte, este análisis que estaba realizando sobre este cuarto y último día de la Convención Nacional Demócrata. Pero bueno, vamos a ver si en un momento más podemos restablecer la comunicación. Déjeme comentarle que, bueno, también hubo por ahí declaraciones justamente de Donald Trump. Él elogió el muro fronterizo que construyó en su administración. Además, bueno, pues abogó por imponer la pena de muerte para los traficantes sexuales de menores y mujeres y para los grandes narcotraficantes.
Tuvimos los mejores números en la historia, en gran parte por el muro, y también porque el ejército mexicano nos ayudó. Nunca ayudaban en ningún momento. La elección es sencilla, la amnistía criminal de Kamala para criminales o la deportación masiva de criminales del presidente Trump. Vamos a imponer sanciones nuevas y fuertes para criminales ilegales, pena de muerte para cualquier culpable de trata de niños o mujeres. También vamos a imponer la pena de muerte a los principales capos y narcotraficantes. Pena de muerte con juicio rápido.
Y bueno, ayer a través de sus redes sociales, la arquera mexicana Alejandra Valencia denunció que tras ganar la medalla de bronce en la justa veraniega de Francia, la Comisión Nacional del Deporte le redujo la beca. Mi querido Beto Campos, cuéntanos, adelante con la información y también con los resultados justamente de este abierto de tenis allá en Monterrey, en donde te encuentras. Te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Continúa esta polémica entre los atletas mexicanos y la CONADE el día de ayer. Alejandra Valencia, tiradora con arco que fue medallista en los Juegos de París, se manifestó en redes sociales luego de que la CONADE le redujera su beca por un tema de tabulación. Fue el 20% y la misma CONADE ya se pronunció asegurando que a la misma Valencia es a quien apoyó más en los últimos años. Y en el abierto de tenis de Monterrey, la rusa Yekaterina Alexandrova eliminó a la China Yue Yan, además de que la checa Linda Noskova enfrentó a la ucraniana Elina Svitolina en el partido más destacado del día de ayer. Por cierto, se confirmó la presencia de Renata Zarazúa en el abierto de tenis de Estados Unidos y sigue entrando a los libros de la historia del tenis mexicano, ahora como la tenista azteca que ha disputado los 4 Grand Slams en un año. Y bueno, en la Liga MX vuelve a su programación habitual con la fecha 5 de la apertura 2024 de la Liga MX, en donde el día de hoy Cruz Azul estará enfrentando a Querétaro en el Corregidora. Hay mucha atención porque Germán Berterame podría ser convocado. Recientemente recibió su carta de naturalización y el delantero de Rayados podría figurar en la primera lista de Javier Aguirre dentro de su tercer ciclo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, nos escuchamos un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que está controlado por magistrados afines al chavismo, bueno, pues confirmó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio que le dieron la victoria a Nicolás Maduro para gobernar por un tercer periodo. Los magistrados aseguraron que un peritaje a las supuestas actas de las votaciones ratifica los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral. Raro, ¿no? Raro, pues sí. Le dan el triunfo a Nicolás Maduro. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que el grupo Intocable donó un acordeón y una chamarra de su colección privada al Museo del Grammy allá en Los Ángeles, en California. Los objetos formarán parte de una exposición que se inaugurará el próximo 19 de septiembre en celebración a los 25 años de los premios de la Academia Latina de la Grabación. Y con música de Intocable nos vamos a la pausa. Volvemos.
Sin tu amor, sin tu cara. Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor que no me odies y que no me abandones.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 23 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. En X usted me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 23 de agosto de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Pese a que fue redactado con mucho cuidado y con el mayor tacto diplomático, el mensaje del embajador Ken Salazar no deja lugar a dudas. Para Estados Unidos, la reforma judicial pone en riesgo la relación bilateral, empezando por la integración económica a través del T-MEC. El diplomático del sombrero de cowboy envolvió sus palabras en un relato sobre su propia experiencia como abogado, como fiscal general de Colorado y como senador. Pero la suya no puede leerse como una postura personal, sino como una advertencia del propio gobierno de Joe Biden. Y en resumidas cuentas, lo que dijo es que Estados Unidos ve como una amenaza a la reforma que lleva como bandera la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Adelantándose a los posibles alardes de nacionalismo mañanero, Salazar enfatizó que su país respeta la soberanía de México y celebra las recientes elecciones a las que califica de históricas. Pero sí les preocupa que el presidente quiera imponer de salida una reforma al Poder Judicial, que atenta contra la relación bilateral, especialmente en el plano comercial, y que además podría darle al crimen organizado el poder sobre el aparato de justicia. ¿Así o más claro?
Carlos Ramos Padilla escribe.
Muchas y muy marcadas son las diferencias entre quien presenta sensibilidad dentro del gobierno y quien muestra su reducida capacidad. Ante un par de fenómenos naturales, la habilidad y destranca se registró en una entidad y no en otra. Al paso del huracán en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado reaccionó de inmediato, coordinando esfuerzos entre las instituciones federales, estatales, municipales, iniciativa privada y propietarios de inmuebles para superar la desgracia, evitar la rapiña e iniciar la reconstrucción. Delfina Gómez, en el Estado de México, tardó 21 días en atender y visitar a los damnificados en Chalco, que sobreviven en sus casas totalmente inundadas de aguas negras. Ante el drama, la maestra, insensiblemente, les pidió paciencia mientras las aguas bajan.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Nuestro sistema de justicia no es el mejor del mundo. Se parece tampoco al de Dinamarca como el sistema de salud de López Obrador al de ese país nórdico. La justicia mexicana no es ni pronta ni expedita, pese a que lo ordena la Constitución, lo que demuestra por enésima vez que poner algo en la Carta Magna no lo hace realidad. Es verdad que es gratuita. Ni los ministerios públicos, ni las fiscalías, ni los tribunales cobran por sus servicios, los cuales sufragan los contribuyentes. Pero los pobres difícilmente logran que se les haga justicia, ya que no tienen dinero para pagar abogados. Son tan graves los males de la justicia de nuestro país que habría que aplaudir la decisión del presidente de lanzar una iniciativa de reforma judicial. El problema es que no resuelve uno solo de los problemas. Es un simple ajuste de cuentas con los tribunales que no han querido violar la ley para obedecerlo y que generará todavía más problemas en la justicia.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que la consejera electoral Claudia Zavala trae bajo el brazo una propuesta innovadora para evitar la sobrerepresentación artificial de Morena y aliados, lo que no es de sorprender, ya que en procesos pasados se ha pronunciado en contra de los acuerdos de asignación de plurinominales al considerar que hay una distorsión en la representación de fuerzas políticas. A pesar de ser la única oposición a este tema en el INE, nos comentan que la consejera no alcanzaría los 6 votos necesarios para que se apruebe hoy en el Consejo General, aunque ya sobre la mesa, en la sesión se dirá la última palabra.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Gestiona el CENTE 30 mil millones anuales para maestros jubilados. Las negociaciones van muy avanzadas. En ellas es Manuel Transeccional, secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, quien hace cuentas con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda. ¿De qué se trata? De una vieja gestión del maestro Cepeda, iniciada hace varios años con el presidente de la República, para hacer justicia a casi 500,000 de miembros suyos jubilados. La solicitud tiene 2 apartados. El primero es cambiar la situación jurídica del magisterio a fin de dar al profesorado prestaciones y derechos de retiro similares a los del Seguro Social y no con base en la ley del ISSSTE. La segunda es incrementar las pensiones actuales en por lo menos en 5,000 pesos mensuales, lo cual implicaría partidas adicionales de unos 2.500 millones de pesos mensuales.
Astillero, de Julio Hernández en La Jornada.
El embajador tuvo que cambiar apresuradamente de sombrero, o más en el estilo coloquial de cachucha. Días atrás, era un amable apoyador de las intenciones mexicanas de reformar su sistema judicial, con todo y elección directa de personas juzgadoras, y ayer giró en plan abiertamente intervencionista. El representante de Estados Unidos en México considera que la elección directa de personas juzgadoras representa un riesgo mayor para la democracia y una amenaza a la histórica relación comercial entre ambos países, además de debilitar la integración económica de Norteamérica y crear turbulencia.
Trascendió en Milenio.
Que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados perfiló la posibilidad de aplazar la discusión del dictamen para extinguir 7 órganos autónomos, con el argumento de que su prioridad es la reforma al Poder Judicial, de acuerdo con la versión de Leonel Godoy, vicecoordinador de esa fracción en el Palacio de San Lázaro. La Comisión de Puntos Constitucionales mantenía vigente hasta anoche la convocatoria a reunión de trabajo para proceder sobre el particular, hoy a las 11 de la mañana. A ver...
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ahí va de nuevo López Obrador a Sinaloa y se lleva a Claudia Sheinbaum. Se reunirán con el gobernador Rubén Rocha después del revés que le puso la fiscalía de Alejandro Gertz Manero a la suya, que hizo un montaje del asesinato del diputado Cuen y ya encontró el rancho donde fue secuestrado Zambada. Rocha será citado a declarar.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El impulso a la educación pasa por la mejoría en la formación de los futuros maestros. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado entregó más de 59 millones de pesos del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa para mejorar la infraestructura y respaldar proyectos académicos en las 9 escuelas normales de la entidad y los centros de actualización del magisterio de Acapulco, Iguala y Chilpancingo. En años, ha entregado más de 140 millones de pesos para fortalecer la educación normal en la entidad.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
En el tema de la reforma judicial, el embajador estadounidense Ken Salazar acaba de dar una sorprendente vuelta en U. El 14 de junio pasado, 12 días después de las elecciones, declaró que Washington no emitiría opinión alguna sobre los cambios propuestos. Es decisión de los mexicanos, afirmó el representante diplomático en conferencia de prensa. Esa vez Salazar buscó matizar las declaraciones del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien la víspera se pronunció a favor de la transparencia judicial en México durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Todavía el 16 de agosto, el embajador insistió en apoyar la reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. México necesita un poder judicial fortalecido e independiente, en el que no haya corrupción y exista disciplina para los jueces, opinó. Sin embargo, en menos de una semana, ocurrió algo extraordinario en la manera en que Salazar entiende la reforma judicial. ¿Será que desde Washington le llamaron para hacerle ver los errores de apreciación en que había incurrido? En todo caso, el cambio de mensaje es asombroso. Ayer aseveró que la elección de los jueces, pieza central de la reforma, permitiría a los cárteles y otros actores malignos infiltrarse en el poder judicial. Incluso advirtió que se trata de un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia en México.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
El apoyo del sector privado a Acapulco continúa. El tradicional mercado de artesanías, La Diana, contará con una inversión de 31 millones de pesos para la reconstrucción por los daños que ocasionó el huracán Otis a su paso por el puerto. Su consejo directivo sesionó para presentar el proyecto, que se realizará con las aportaciones que realizarán las fundaciones Fomento Social Banamex, que lleva Manuel Romo, Televisa de Emilio Azcárraga, Coca-Cola que dirige Luis Felipe Avellar, Coppel de Agustín Coppel, Gentera de Carlos Danel, Cemex de Rogelio Zambrano, entre otros más. Sin duda, el trabajo de promoción del gobierno que encabeza Evelyn Salgado no baja el ritmo y continúa impulsando el relanzamiento del destino turístico más tradicional de nuestro país.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 23 de agosto de 2024. Vámonos a una pausa. Cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Ven Estados Unidos y Canadá riesgo en relación con México por reforma judicial. Preocupa a los inversionistas en Norteamérica voto popular para elegir juzgadores. Ayer, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en redes y en conferencia, y el canadiense Graham Clark en el Ken Chem Day, advirtieron su preocupación por llevar a los juzgadores a las urnas. En otra información, cede inflación, pero confirma PIB entumecimiento. El dato de inflación en la primera quincena de agosto sorprendió al ubicarse en 5.16% anual, pues se pronosticaba en 5.33%. Con esto, liga ya dos periodos moderándose según datos del INEGI. También encontramos Pemex cubrirá facturas pendientes, obtiene financiamiento de Citi y Deutsche Bank para pagar al gigante de servicios petroleros SLB.
Reforma.
Alerta a Estados Unidos. Reforma arriesga democracia. Advierte embajador que también está en riesgo la relación comercial. Rechaza a Ken Salazar elección de jueces. Considera que narco puede infiltrarse. En más información, disparan homicidios cárteles en Chiapas. La disputa de los cárteles por el control de la frontera sur provocó un aumento de 91% en los homicidios dolosos en Chiapas entre enero y julio de este año. También encontramos, por usar el nombre de jubilados y obtener cuotas mensuales superiores a los 2 millones de pesos, el líder del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, de 85 años de edad, está en la mira de la Fiscalía General de la República.
El Universal.
Reforma judicial pone en riesgo al T-MEC y sirve al narco. Elección popular de jueces en México afectaría inversiones, advierte el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. También Canadá expresa su preocupación. En otra nota, fijan tope al aumento de rentas en la Ciudad de México. El Congreso local aprobó la reforma propuesta por el jefe de gobierno Martí Batres para que el alza nunca sea mayor a la inflación. Además, se crea un registro digital de contratos y se garantiza la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible.
La jornada.
Empresas extranjeras quieren un poder judicial a modo. Expresan preocupación ante el riesgo de perder certeza para inversiones que tienen en México. Sheinbaum rechaza injerencias externas. Las presiones de calificadoras. Politiquería califica López Obrador.
Milenio.
Embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros a reforma judicial. Ken Salazar considera que la elección de jueces es un riesgo para la democracia y Claudia le responde que así se practica en su país. Graham C. Clark cree que se puede romper el vínculo de confianza.
Excelsior.
En riesgo T-MEC y las inversiones advierten Estados Unidos y Canadá. Por separado, los embajadores de ambos socios comerciales de México señalaron que la iniciativa impide tener a los jueces más calificados y genera incertidumbre.
El Economista.
Reforma judicial, riesgo para relación comercial en el T-MEC, alertan Ken Salazar. El elegir jueces por voto debilita integración económica, dice el embajador. En otra información, presentará consejera Claudia Zavala fórmula que deja a Morena sin mayoría. La fórmula hace una interpretación del método para asignar las diputaciones plurinominales. Además, en el aire, suspensión de reforma de autónomos. Ayer corrieron versiones de que la discusión de la iniciativa sobre desaparición de órganos autónomos se aplazará. Hasta ahora sigue en pie, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Razón.
Reforma judicial topa con mayores socios del país. Estados Unidos y Canadá ven riesgos. El embajador Ken Salazar advierte amenaza a la relación comercial y a la democracia. El canadiense afirma que sus inversionistas están preocupados y quieren un sistema judicial que funcione.
24 horas.
Alerta a Estados Unidos por reforma judicial. Abrirá puerta a intervención del narco, alerta Ken Salazar. En más información, abstencionismo costó 217 millones de pesos en boletas que no se usaron en los pasados comicios.
El Sol de México.
Estados Unidos critica elección popular de jueces. Embajadores de los dos socios comerciales de México en el T-MEC señalan riesgos. En otra información, tras 10 años de construcción, por fin el tren interurbano llega a Santa Fe el 31 de agosto.
La prensa.
Antitrata. Alcaldía Cuauhtémoc verifica y clausura 265 bares y 15 hoteles donde se ha detectado este delito.
La crónica de hoy.
Reforma judicial amenaza al T-MEC, señala Estados Unidos y Canadá. Ken Salazar y Graeme C. Clark, embajadores de Estados Unidos y Canadá respectivamente, alertaron que la reforma podría afectar la confianza de inversionistas.
El Heraldo de México.
Estados Unidos y Canadá, reforma judicial, un riesgo. Ambos embajadores manifestaron su preocupación por la elección directa. Sheinbaum señaló que en 43 de 50 estados de Estados Unidos se eligen por voto popular.
Esto.
Llave maestra. La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París, la judoka Prisca Awiti, vuelve a casa con renovados bríos y se reencuentra en la academia de su novio, donde ahora es vista como un ejemplo a seguir.
Radioformula.com.mx.
Avanza la primera del Plan C. Aprueban en comisiones que Guardia Nacional pase al Ejército. Esta iniciativa de reforma es la primera que se aprueba en lo general y se discute en comisiones de la Cámara de Diputados.
Expansión.mx.
Kamala Harris, la nueva esperanza. La vicepresidenta acepta la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos al final de una convención demócrata donde prevaleció el optimismo.
Infobae.com.
Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua denunció a Ulises Lara por obstrucción de la justicia en intento de arresto de Javier Corral.
Reporteíndigo.com.
El candidato republicano Donald Trump reveló este jueves desde Arizona que una de sus iniciativas será imponer la pena de muerte para los narcotraficantes y traficantes sexuales.
Político.mx.
Sheinbaum y Monreal responden a Ken Salazar por reforma al Poder Judicial. 43 estados de Estados Unidos eligen jueces por voto popular.
AgenciaEFE.com.
España no reconocerá los resultados de las elecciones de Venezuela mientras no se publiquen las actas.
El País.
La justicia chavista valida la cuestionada victoria de Maduro. El Tribunal Supremo da por cerrada la polémica sobre los resultados y acusa de desacato al candidato de la oposición.
The Washington Post.
Harris expone su visión y establece un contraste con Trump. Al aceptar la nominación del partido para presidenta, Harris hace promesas sobre el derecho al voto, los derechos reproductivos y la guerra en Gaza.
The New York Times.
Harris acepta la nominación y expone sus argumentos contra Trump.
The Wall Street Journal.
Los futuros de las acciones suben mientras los inversores esperan el discurso de Powell. El presidente de la Reserva Federal tiene previsto hablar a las 10 a.m. hora del este de Estados Unidos en la reunión anual de banqueros centrales y economistas que se celebrará en Jackson Hole, Wyoming.
Financial Times.
Jake Sullivan realizará su primera visita a China como asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital de la República en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con la información. El día de hoy no circulan vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, hay que evitar ser sancionado. Nos vamos rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones. Alrededor de las 10 horas hay que considerar una concentración justamente en la central de autobuses del norte, ubicada en eje central Lázaro Cárdenas, en el número 271 de la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo Amadero. 10 de la mañana también en la zona poniente de la ciudad, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la calle 10 y Canarios, se espera una concentración de un grupo de manifestantes, todo esto en la alcaldía Álvaro Obregón. También hay que considerar en la zona sur de la ciudad, aproximadamente a las 10 horas, una concentración justamente en viaducto Tlalpan, número 100, justamente de la colonia Arenal de Tepepan, de la alcaldía Tlalpan, a la altura de la zona de Anillo Periférico, esto en la zona sur de la ciudad. En esta mañana, en materia de vialidad, a través del circuito interior, ya aumenta el número de vehículos procedentes de la avenida Ingeniero Eduardo Molina, con destino hacia la zona de La Raza, y también encontrará algunos contratiempos a lo largo de la avenida de los Insurgentes a partir de la zona de San Ángel con destino hacia Barranca del Muerto o incluso para quien desea continuar hacia la zona del circuito interior. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este informe, con este reporte sobre la vialidad en la Ciudad de México. Y también, bueno, pues extreme precauciones porque en la autopista México-Puebla hay reducción de carriles, lo que está provocando un severo congestionamiento vehicular. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. En unos minutos estaremos platicando con la doctora Aribel Contreras, que es, usted bien lo sabe, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Hablaremos pues sobre este cuarto día de la Convención Demócrata y el cierre, en donde, bueno, pues la vicepresidenta Kamala Harris acepta la nominación justamente por el Partido Demócrata para competir por la Casa Blanca. Que le estaremos pidiendo sus impresiones en relación a este discurso emotivo de unos 30, 35 minutos, en donde, bueno, pues lanza severas y duras críticas contra su contrincante Donald Trump. Pero antes, déjeme comentarle que ayer se cumplieron 21 días desde que los habitantes de Chalco están viviendo bajo las aguas negras. Ayer, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que ya se puede transitar por más de la mitad de las calles de las colonias afectadas y que más de 1,000 elementos de los tres niveles de gobierno están trabajando para seguir bajando el nivel del agua. Ayer se decía que prácticamente el nivel de las aguas negras había ya cedido en al menos un metro. Pero vamos con Óscar Zúñiga, quien tiene los detalles de esta información.
Ya son 21 días que los habitantes de las colonias Culturas de México y Jacalones se encuentran bajo las aguas negras y durante estas tres semanas la situación no ha tenido grandes cambios, pues la anegación sigue en varias calles. Este jueves, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, realizó un recorrido en la zona y dijo que a más tardar se espera que en tres días se haya desasolvado por completo y las personas vuelvan a la normalidad, agregando que el nivel del agua ha descendido por lo menos un metro.
Tanto en Culturas como en Jacalones 2 ha bajado aproximadamente un metro. En las partes más bajas, que son 5 o 6 calles, que son las que tienen el mayor nivel de fondo, nos falta otro mes. Digamos que estamos a 2-3 días de poder librar las calles.
¿En 2-3 días quedaría solucionado?
Esperamos. Okay. Esperamos que así sea. Esperamos.
Del drenaje.
No, eso se está haciendo, se está limpiando el desasolve. Es serio. Estamos hablando de un drenaje muy amplio. Y se está limpiando. Eso va a llevar mucho tiempo.
agregó que las aguas anegadas se están canalizando hacia el colector Solidaridad para reducir los niveles de inundación. Por otra parte, una de las vecinas afectadas señaló que el nivel del agua comienza a descender un poco y dijo que hasta que les hizo caso la gobernadora para venir a ver su desgracia.
Sí, hasta que nos hizo caso la señora gobernadora, ¿verdad? Hasta que se dignó a venir, porque sí era necesario. Se ha visto y se ha dicho también, ya vi el otro día, el PRI nos tenía bien, nunca nos hizo estas tonterías. Si no podía Morena con el paquete, ¿para qué se lo echó? Hubiera dejado el PRI, en serio, ¿eh? Nunca llegaba hasta aquí, llegaba hasta la esquina. Era lo máximo que llegaba. Y venía PRI, les traía ropa a las personas, limpiaba, les traía comida. No tuvieron tanto que venir ni siquiera el ejército como siempre, porque a ellos los usan como último recurso, cuando ya los políticos hicieron su desorden.
Las personas están siendo apoyadas por personal de la Guardia Nacional para sacar de sus viviendas muchos de sus pertenencias que se echaron a perder por las inundaciones, y los vehículos especializados permanecerán lo que sea necesario hasta sacar todo el agua de las calles. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias a Oscar Zúñiga. Y bueno, le comentaba hace unos momentos que ayer fue el cuarto y último día de la Convención Nacional Demócrata ya en la ciudad de Chicago, en donde la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, bueno, pues acepta la nominación del Partido Demócrata para competir por la Casa Blanca en las elecciones del próximo mes de noviembre. Y bueno, saludo en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días, como siempre, con el gusto de saludarte, Juan Manuel.
Gracias, doctora. Bueno, pues, ¿qué le pareció este discurso? Deseamos un discurso, pues, un poquito superior a los 30 minutos, en donde, bueno, pues, algunos analistas consideran que podría tratarse del discurso más importante de Kamala Harris. Entre otras cosas, bueno, pues, hace un llamado a la unidad, ¿no?, de los estadounidenses, pero también, doctora, se dirige muy puntualmente a la clase media y a las mujeres. Y bueno, qué decir, ¿no?, de las fuertes críticas que lanza contra su contrincante, el republicano Donald Trump.
Así es, Juan Manuel, a lo largo de toda esta semana hemos escuchado unos discursos extraordinarios tanto de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama como de sus cónyuges, la ex primera dama Michelle Obama y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, donde parte del centro de su discurso lo ocupaban, sí, a cuestionar y atacar a Donald Trump, pero también a poner sobre la mesa la generación de empleos que se ha dado bajo los presidentes demócratas. Bill Clinton destacaba que se formaron 50 millones de empleos durante los últimos años, gracias a los presidentes que han estado en turno justo del color azul. Y entre bromas y entre muchas cuestiones que se dieron durante estos días, la clase media ha estado siempre en los discursos. Veíamos cómo el mismo J.D. Vance, del lado de los republicanos, cuando fue a su propia convención, se había dirigido a estos estados del medio oeste, y es justamente esos estados donde está la clase obrera, la clase trabajadora, que en su momento fueron estados industrializados que habían logrado tener un boom económico el siglo pasado, y que por ciertas decisiones de los republicanos, pues estos estados han tenido ya una merma económica. Entonces, esa apuesta por la que ayer veíamos en este discurso de Kamala Harris de 35 minutos, muy distante del larguísimo discurso que había dado Donald Trump cuando él asumió su propia nominación, pues fue un discurso muy cuidado. Cada palabra tenía dardos políticos muy claros, y es ahí hacia donde ella tiene que continuar trabajando, porque es una base electoral muy importante, independientemente de si son latinos o no, o si son mujeres. Pues estos estados clave, conocidos como estados péndulo, abonan muchos puntos dentro del colegio electoral, y es ahí, justo en estos estados, Juan Manuel, donde se va a definir quién va a ganar el próximo 5 de noviembre.
Así es, doctora, definitivamente Kamala Harris pues tenía la vara muy alta, ¿no? Porque digo, en este mismo escenario en donde dio su discurso ayer, donde acepta su nominación como candidata del Partido Demócrata, habían pasado ya, ya lo comentaba usted, personajes de la talla de Michelle y Barack Obama, William Clinton, la propia Oprah Winfrey. Y bueno, ayer Kamala Harris da una muestra, ¿no?, de sus dotes como oradora, y la verdad es que levantó muchísima, muchísima sensación entre la gente que estaba ahí en esta convención.
Sí, sin duda, todos estos personajes que estamos destacando, no es por ello sin olvidar a la propia líder de opinión, Oprah Winfrey, pues son estos grandes expositores, estos extraordinarios oradores que hacen llamados a la unidad, llamados a rescatar la democracia por el país. Y sin duda la cereza del pastel pues fue el discurso de Kamala Harris, donde en esta extraordinaria capacidad de mandar mensajes claros, contundentes, sabemos que ella trae formación, pues es abogada, y cuando fue fiscal de distrito y luego fiscal general del estado de California, pues es parte de lo que un abogado en Estados Unidos tiene que desarrollar, estas habilidades blandas de poder comunicar y convencer. Y hemos visto a Kamala Harris que en prácticamente 4 semanas sí ha crecido como la espuma, y ahora el gran reto, Juan Manuel, pues va a ser que no nada más esto sea momentáneo o solo un encanto de fantasía por el show que implica una convención, sino ahora el gran objetivo va a ser avanzar, seguir creciendo, sobre todo con vías al próximo debate que será el 10 de septiembre entre Kamala Harris y Donald Trump.
Exactamente, ese es lo que hay que esperar ahora, ¿no, doctora? El tema del debate, el desempeño, cómo va pues a enfrentar justamente los embates, porque así será, los embates de Donald Trump. Lo que sí es cierto, doctora, y como ya lo comentaba también usted hace unos momentos, en un mes justamente Kamala Harris pues ha levantado gran entusiasmo que le abre, ¿no?, la puerta para que se pueda convertir en la primera mujer presidenta de la Unión Americana, y muy a pesar de Donald Trump y de los estadounidenses que piensan como él, pues Kamala, una mujer de color y además de origen asiático.
Y para muy a pesar de Donald Trump y sus seguidores, pues una mujer que no tiene una trayectoria menor al lado de la de Donald Trump, mucho más joven, sí. Y que además, para desgracia de Donald Trump, que ahora él es un convicto y que enfrenta varios cargos que, aunque algunos han sido minimizados o ya no van a avanzar, ni siquiera llegarán a un juicio, pues ella es lo que en Estados Unidos le dicen el prosecutor, ¿no? Ella se ha encargado de perseguir a criminales de toda índole, sí, y ese ha sido justamente la punta de lanza de su campaña, para que el estadounidense vea sus opciones: democracia o tiranía, estar apegados al Estado de Derecho, sí, o alguien que se le ha pasado evadiendo sus responsabilidades legales.
Perfecto. Doctora, pues le aprecio muchísimo que nos haya regalado estos minutos para platicar con el auditorio sobre este importantísimo tema. Y repito, esperar el debate del mes de septiembre y, bueno, pues después ya la elección del mes de noviembre. Muchísimas gracias, doctora.
Agradecida yo siempre, Juan Manuel. Un fuerte abrazo.
Gracias. Otro para usted, de la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. 6:41, tiempo del centro. Vámonos a la pausa, regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien usted bien sabe tiene la información de los deportes y vaya que hay información importante. Ayer, bueno, pues continúa la polémica, ¿no?, con los atletas olímpicos. A través de las redes sociales, la arquera mexicana Alejandra Valencia hace una denuncia. Ella dice que tras ganar la medalla de bronce en los Juegos de allá en Francia, en la capital francesa, bueno, pues la Comisión Nacional del Deporte le redujo su beca. Hubo también pues ya una respuesta por parte de la CONADE. Mi querido Beto Campos, pues la polémica no termina. Te saludo. Buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de ayer Alejandra Valencia se presentó para firmar unos documentos de su beca y ahí fue cuando le dieron la noticia de que sufrió una reducción del 20% de su beca. Lógicamente la atleta se mostró molesta ante esta situación y escribió en redes sociales: me bajaron mi beca después de la medalla olímpica, no, pues muchas gracias. Y posteriormente la CONADE emitió un comunicado en donde asegura que la arquera mexicana fue a la que más recibió apoyo, a la que más le brindó apoyo de todos los que participaron en esta última justa veraniega. Señala que se le han dado más de 7 millones de pesos entre becas, premios y estímulos, y todavía el último mes eran 46,000 pesos los que recibía Valencia de beca y ahora serán 36,000. Y bueno, y es que al conseguir una sola medalla de bronce por equipos hace unas semanas en Francia, iba a suceder esa situación. En lo individual se quedó en cuartos de final, y es que en el diario oficial de la federación que se publicó en el 29 de diciembre de 2023, señala que son los parámetros para obtener las becas. Su apoyo mensual debe ser considerado a partir del último evento deportivo. Y bueno, vamos a escuchar precisamente las palabras de Alejandra Valencia, que sacó el día de ayer.
Mi reclamo, pero más que nada es para que haya una reestructuración en lo que es la tabulación de cómo hacer las becas, para que no sea solo a mí. Tengo muchos compañeros deportistas en muchos deportes que les pasó lo mismo, y eso no puede estar sucediendo, de verdad. Es de verdad, digo, ¿por qué? Y más que nada que ustedes como institución son los que están como intermediarios entre las personas que hacen estas reglas y nosotros deportistas. Entonces, la verdad, por favor, es lo que yo les voy a pedir, que si pueden ser los intermediarios y ayudar a la modificación y reestructuración de lo que es la tabulación de las becas, ya sea con un análisis real, con especialistas, con metodólogos, con deportistas que puedan dar su punto de vista y que digan si se debería cambiar o se debería quitar, porque esto es para todos, ¿verdad? Tanto para quitar becas como para que se mantengan o se mejoren. Entonces, eso es lo que era mi tweet del principio, esa era la intención de, ¿saben qué? No es posible que vengas de Juegos Olímpicos con una medalla y te bajen la beca. Entonces, eso es lo que se tiene que revisar.
Ahí están las palabras de Alejandra Valencia, tiradora mexicana, después de lo que aconteció con el tema de su beca, Juan.
Oye, Beto, ¿pero esto qué es? ¿Es legal o no?
Sí, es legal totalmente, como lo señala el diario de la Federación, que se publicó el 29 de diciembre. Todo apoyo se va a hacer con base a lo que es el rendimiento personal. En este caso, dentro de los cuartos de final se quedó Alejandra Valencia, únicamente obtuvo lo que fue la medalla de bronce, pero fue por equipos.
Pues vaya que, repetimos, continúa pues la polémica en torno a los atletas olímpicos. Beto, ¿qué hay en torno a este abierto de tenis allá en Monterrey? Tú sigues por allá, ¿no?
Sí, seguimos por acá, y destacar que dentro de la categoría de dobles, la mexicana Juliana Olmos y la rusa Alexandra Panova derrotaron por 6-3 y 6-2 a la húngara Timea Babos y la ucraniana Nadia Kikenoch. Y bueno, destacar que en la categoría individual, la estadounidense Emma Navarro eliminó a la polaca Magdalena Frech, la australiana Lulu Sun derrotó a la rusa Ekaterina Andreeva, además de que también la rusa Ekaterina Alexandrova hizo lo propio con la china Yue Ya. Azerbaiyán, mientras que la checa Linda Noskova derrotó a la ucraniana Elina Svitolina. Destacar que las semifinales se disputan el día de hoy. Alexandrova se mide con Zun, mientras que Navarro hace lo propio con Noskova. Y continuando en el tenis, se confirmó la presencia de Renata Zarazúa en lo que es el Abierto de Estados Unidos, el US Open, y de esta manera se confirma como la primer mexicana desde hace 29 años que disputa los cuatro Grand Slams del año. Angélica Gabaldón lo hizo en 1995, ahora Renata Zarazúa, escribiendo su nombre en letras de oro dentro del tenis mexicano, participando en los grandes torneos. Y destacar que el día de hoy arranca la jornada 5 de la Liga MX, ahora sí ya en su programación habitual. Querétaro para el día de hoy estará recibiendo a Cruz Azul a las 7 de la noche. Para el día de mañana, Tigres estará haciendo lo propio con Chivas a las 7 de la noche. Pumas visita a Atlas en punto de las 7 de la noche. Además de que América recibe a Puebla este sábado a las 9 de la noche con 5 minutos. Y señalar que en este momento Monterrey es líder con 12 unidades. Le siguen Cruz Azul, Pumas y Tigres con 10 puntos cada uno. Y en la selección mexicana salió el nombre de lo que puede ser una de las novedades en la primer convocatoria de Javier Aguirre para la fecha FIFA del mes de septiembre. Se trata de Germán Berterame, delantero de los Rayados de Monterrey. Él es argentino, pero recientemente recibió su carta de naturalización y por ende puede ser llamado con el tricolor, además de que Andrés Guardado también pudiera ser llamado, pese que anunció su retiro hace algunos meses dentro de la selección mexicana. Y dentro de la Federación Mexicana de Taekwondo anunció la destitución de los entrenadores de Daniela Souza y Carlos Sansores después de lo que aconteció en los Juegos Olímpicos. Se trata de David Arturo, Alfonso Victoria y Abel de Jesús Mendoza, que fueron removidos de su cargo luego de lo que no lograran después de que se plantearan un buen resultado en los Juegos de París. Y dentro de la Fórmula 1 habrá que señalar que comenzaron las primeras prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de los Países Bajos este domingo a las 7 de la mañana. El día de hoy Lando Norris de McLaren termina haciendo el mejor tiempo, seguido de Max Verstappen de Red Bull, además de Lewis Hamilton de Mercedes. Señalar que el mexicano Sergio Checo Pérez terminó en el lugar número 12. Y dentro de, bueno, señalar también unas declaraciones que se me hicieron muy interesantes fueron las de Max Verstappen, señalando que está muy feliz de que Checo Pérez pueda centrarse en lo que reza de temporada. Señala que es un tipo muy agradable y no prestó atención a todos los rumores que señalaban que tenían una mala relación, que no se llevaban bien. Max Verstappen ya lo sale a desmentir el día de ayer.
Exactamente, queda atrás, ¿no?, esta polémica y estos dimes y diretes que se dieron hace pues algunos meses en relación de que no existía esa buena camaradería entre los dos pilotos. Y bueno, pues definitivamente Max Verstappen quiere ser profeta en su tierra, y bueno, vamos a esperar a ver si se lleva justamente el podio como ganador de este Gran Premio de los Países Bajos el próximo domingo.
Exactamente, y sobre todo que Checo pueda revertir esta situación que está pasando. De momento marcha a séptimo lugar en la tabla general. Todavía, de no conseguir un buen resultado, puede caer hasta el octavo lugar, y esperemos que pueda seguir escalando posiciones Checo Pérez en lo que es la Fórmula 1. Y de última hora, Juan, destacar que Ilkay Gundogan deja el conjunto del Barcelona para firmar con el Manchester City.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Un abrazo, nos escuchamos el próximo lunes. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La gigante en telecomunicaciones Foxconn Industrial Internet anunció que construirá una planta en México para aumentar su capacidad productiva. La compañía tiene previsto invertir $241.2 millones en su tecnología alimentada por inteligencia artificial. La multinacional Edgewell Personal Care buscará invertir $110 millones en una fábrica productora en Aguascalientes. La organización indicó que el local estará destinado para la producción de artículos de cuidado personal e higiene. Asimismo, destacó que ofrecerá su catálogo de 25 productos en México. La empresa automotriz BYD informó que redujo su lista a 3 candidatos para instalar su planta en México. El director general de la compañía en México, Jorge Vallejo, señaló que los finalistas ofrecieron una serie de incentivos para atraer la inversión, como ventajas fiscales, terrenos y precios preferenciales de los mismos. La aerolínea Aeroméxico lanzará una nueva ruta con destino a Nueva York desde la Ciudad de México sin escalas. La organización informó que la conexión será desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hacia el Aeropuerto de Newark Liberty. También resaltó que la ruta estará disponible diariamente a partir de octubre de 2024. La consultora The CIU señaló que los operadores móviles virtuales se han expandido en el territorio mexicano. CIU indicó que las plataformas virtuales han ejercido presión en los operadores móviles tradicionales como Movistar, cuyos ingresos son solo 1.4% superiores a los virtuales. BMW supera a Tesla por primera vez en ventas de vehículos eléctricos en Europa el mes pasado. La fabricante alemana reportó un aumento interanual de 35% en unidades vendidas. Voz Daniel Huelvanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanks, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.